Y ahora ha llegado el momento de hacer de nuestra capa un sayo, que es lo que venimos haciendo habitualmente. Esto es un término un poco antiguo que utilizamos aquí para deciros que hoy hemos decidido invitar a uno de nuestros colaboradores, que es lo que viene a ser conocido como nepotismo ilustrado. Porque nuestra gente, además de ser generosa con sus conocimientos en Islandia, hace además otras cosas. Y uno de ellos, el periodista y divulgador cultural Juan Aguirre, nuestro contacto quincenal con Eusko Ikaskuntza, acaba de publicar un libro titulado Bizarrerías y Encantos, 25 estampas de una Vasconia singular. El libro se ha publicado en la colección Monográficas Michelena.
Un libro visualmente atractivo y de lectura amable que recoge una selección de lugares, personajes e historias del mundo vasco, algunas bien conocidas y otras no tanto, con el común denominador de su naturaleza bizarra o curiosa. Un libro que es además una propuesta para ir planeando excursiones y escapadas una vez que podamos salir a disfrutar a la descubierta y a pleno pulmón de los atractivos de nuestra geografía.
Juan Aguirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Quique y Félix.
Tú no sabes estar lejos de Islandia los miércoles, ¿eh?
Desde luego, desde luego.
Qué mejor sitio.
Sí, bueno, aquí se está muy bien, pero no es mi franja esta.
No, eso es verdad.
Te has sentido como desubicado.
Total,
¿no?
O sea, me siento como desconcertado al oír mi propia voz resonando en esta sección, como con vitola de invitado.
Sí, sí. Y cambiando las preguntas por las respuestas.
Efectivamente. Y además, de alguna manera, también un poco incómodo, porque ya sabéis que yo llevo a rajatabla un principio vital que es: hay que hablar mucho sobre todas las cosas, pero o poco o casi nada sobre uno mismo.
Anda. Bueno, querido amigo, no haber escrito el libro.
Y eso, como decía Félix, es lo que tiene el nepotismo ilustrado, que los que dirigen este programa hacen lo que quieren.
Sí, eso ya lo he comprobado a lo largo de los años. Eso, absolutamente consolidado, lo tengo en mi cabeza grabado, claramente.
Bueno, primera pregunta. En el prólogo se explica que este libro tiene su raíz en artículos que publicasteis en la prensa vasca durante 20 años, entre tú y tu hermano, el investigador y etnógrafo Antxon Aguirre Sorondo, fallecido a comienzos de 2014. Ponnos en antecedentes más precisos de lo que hay en este libro, partiendo de dónde viene.
Sí, hay que decir que la base del libro es esa. Son aproximadamente más de 1.400 artículos.
Toma
que,
ya.
Sí, sí, que fuimos publicando en la prensa vasca durante 20 años aproximadamente, sobre todo en el Diario Vasco, los fines de semana, pero también en Deia y más esporádicamente en alguna otra cabecera. Yo con mi hermano formaba un tándem bastante peculiar y por lo distintos que éramos, ¿eh? Nuestra forma de trabajar era muy, muy singular. Él era un pájaro volandero, un hombre, o sea, era viento puro, se pasaba la vida de aquí para allá, pateándose el país, rastreando temas, recogiendo informaciones, documentación para sus investigaciones y de paso para sus secciones de prensa. Y yo soy una seta. Directamente, soy un hombre encerrado, soy un cartujo urbano que vivo encerrado en mi mundo y mis libros. Entonces, más que decir que trabajamos a cuatro manos, como se suele decir el tópico, trabajamos a dos pies y dos manos. Los dos pies eran
pero
los suyos.
Perfectamente complementarios, entonces.
Sí, sí, efectivamente. Por eso también, cuando nos agarrábamos broncas, porque esto, porque es así, porque es allá, solían saltar chispas muy gordas. Entonces, él me traía un lado de información, decidía el tema y yo me ponía manos a la obra, redactaba el trabajo, luego lo contrastábamos y así fuimos publicando estos miles de artículos, porque además de estos relativos a escapadas y excursiones, pues muchos otros y trabajos de todo tipo. Bueno, lo que sí es absolutamente personal e intransferible son las 70.000 fotos de su archivo personal, claro, que se dice pronto, que hizo a lo largo de su vida, que hoy está depositado en la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria, y que ha servido también para la elaboración de esta edición, porque ya habéis visto que visualmente es muy bonita. Es muy bonita, muy con bonita, fotos básicamente suyas, y que además ha preparado estupendamente la colección Monográficas Michelena, que es una iniciativa de la imprenta Michelena, que desde 1993 publica una vez al año un libro con esta línea de dar a conocer y profundizar en aspectos culturales, naturales, sociales del país, o sea, buenos temas y en ediciones atractivas.
Bueno, en el libro recoges 25 estampas de carácter muy, muy variado. Fundamentalmente lugares y elementos del patrimonio, pero también aparecen personajes bastante peculiares. Por ejemplo, el que abre el libro, el padre David, un religioso que en una de las fotos es clavado a Fu Manchu. ¿Quién fue este naturalista chino-vasco?
Sí, lo de Fu Manchu, vamos, lo podéis comprobar por vosotros mismos. O sea, es increíble, en la página 15, Este es un genio, verdaderamente una persona no suficientemente conocida, porque era un genio y un investigador de la naturaleza como ha habido pocos. Vivió entre 1826 y 1900. Se le conoce sobre todo internacionalmente porque fue el descubridor del oso panda, pero es que, ojo, este hombre registró decenas, cientos de especies de mamíferos, de reptiles, de aves, de insectos. Se ha dicho, tomad nota de esto, que la aportación del padre David al conocimiento de lo que es el medio natural supera lo que cualquier otro individuo a título personal, una persona, ella sola, haya podido aportar a esta ciencia en cualquier tiempo pasado.
Y qué poco conocido del
gran
público.
Sí, es que es increíble. Sí. Yo cada vez que en las charlas que he dado con estos temas hablo de esto, la gente se queda y te dice eso mismo, Quique, te dice, pero si no lo conocíamos al padre David.
Claro.
Es impresionante. Este hombre era natural de Ezpeleta, y religioso, lazarista, pero sobre todo desde niño con vocación naturalista, claro. Entonces fue enviado a China como misionero. Y allí, en el tiempo que le quedaba libre, se dedicaba a recoger muestras, registros de animales, de vegetales, y hacía al fin de vez en cuando un paquete y lo mandaba al Museo de Historia Natural de París. Y claro, cuando empezaron a recibir los científicos del museo los materiales de este hombre, dijeron, esto es una cosa bárbara, esto es impresionante, y pidieron al gobierno francés y a la orden a la que pertenecía que fuera apartado de sus labores doctrinales y misionales y que se dedicara exclusivamente a la investigación. Y además se le otorgó el título de misión científica de interés nacional a lo que él hacía en China. Y así que el hombre se empezó a patear grandes regiones de China, de Mongolia, del Tíbet, que muchos de esos lugares no había pisado ningún occidental antes, y así es como en el Tíbet descubrió ese oso nunca antes visto, el panda gigante. Y una anécdota, una vez que vino para demostrar si era el hombre singular o no, una vez que vino a Ezpeleta a visitar a sus familiares, trajo consigo una mascota. La mascota era una araña del tamaño del puño, que lo llevaba en la mano. Y la mascota, o araña, arácnida mascota, obedecía perfectamente a sus órdenes. Él, como un menino, la acariciaba durante todo el día y luego le decía, venga, ve a comer insectos. Y la araña se iba, comía insectos, y cuando él le interjectaba otra vez, vuelve, él volvía.
¿Qué dices?
Sí, sí, era así, se quedó, fue la sensación del verano en Ezpeleta aquella vez. Sí,
qué tío nuestro Fu Manchu.
Vale. Un Fu Manchu alucinante.
Sí. Bueno, no solo hay personajes, sino hay circunstancias y cosas estremecedoras. Por ejemplo, entre los elementos que reseñas del patrimonio religioso vasco, nos ha llamado especialmente la atención el fenómeno de las vírgenes abrideras, que son como esos muñecos con los que se dan lecciones de anatomía, pero en este caso se dan de teología. Anda, cuéntanos.
Sí, las vírgenes abrideras eran muy populares durante la Edad Media, aunque han sobrevivido muy pocos ejemplares por lo que voy a decir ahora. Vamos a ver, son figuras, esculturas de vírgenes, las típicas vírgenes de iglesia, pero que tienen la peculiaridad de que pueden abrirse. Se les abre las tripas y se muestra su interior, que contiene escenas de historias sagradas. Son como desmontables.
Como si fueran puertitas de armarios.
Exacto.
Así.
Se le abre la tripa y dentro, ¿qué aparece? Pues en los casos más simples, la Santísima Trinidad. El Cristo, el Espíritu Santo, bla, bla, bla. Pero hay otros, ojo, hay otros mucho más complicadas, que se despliegan en forma de retablos, de trípticos, de relieve, con episodios bíblicos muy aparatosos. Parece ser que en origen la idea era visualizar de una forma didáctica así el dogma de la naturaleza humana y divina de Jesús, que era hombre y Dios, ¿no? En el mismo. Pero como esto le resultaba un poco complicado al pueblo llano, la gente, al ver que la Virgen se le abría las tripas y dentro estaba Dios, la paloma del Espíritu Santo y Cristo, dijeron, tate, es que la Santa Trinidad la parió físicamente la Virgen.
Anda.
Y esto, claro, esto desató las furias de los guardianes de la ortodoxia, que en la contrarreforma dijeron, hay que acabar con esto porque la gente se está montando un cisco de miedo pensando que Dios nace de la tripa de una mujer.
No me extraña nada.
Sí, sí, y entonces se hizo durante la contrarreforma, se eliminaron muchas y en el mejor de los casos se mantuvieron tras una operación de lo que podríamos llamar de cirugía obstetricia. Se les quitaba las tripas y se acabó. Yo no sé si en el País Vasco quedan alguna más. Yo aquí reseño la de Buruñao de Vergara.
Ajá. Oye, hay un segundo capítulo cuyo contenido tiene que ver con el patrimonio subterráneo y que has titulado Arabia Saudí, en el que hablas del sueño de un emirato petrolífero. A ver, ¿esto va de broma?
Pues no, bueno, en parte sí, en parte no. El título es de broma, claro, Arabia Saudí. Pero el fondo es verdad, porque desde hace más de un siglo se sabe que en el subsuelo de Álava hay reservas de hidrocarburos. Está por ver la cantidad, la calidad y la rentabilidad de la extracción, claro, tanto en términos económicos, pero también ecológicos. Acordaros, el lío del fracking de hace unos años en la Llanada tiene que ver con esto. Bueno, entonces ya en 1911 se realizaron en Salvatierra unos primeros sondeos, pero fue después de la Guerra Civil cuando se desató una auténtica fiebre en la que vinieron empresas internacionales a realizar sondeos, exploraciones, se abrieron pozos, se efectuaron extracciones, con la convicción de que poco más o menos que Álava se convertiría en una gran potencia petrolífera. Yo, fijaros, para esto, para que quede bien claro e ilustrado, del libro se reproducen algunos titulares de prensa espectaculares de aquella época. Por ejemplo, dice uno a grandes letras: esperamos que cualquier día salten los pozos y nos inunden de oro negro. Y otro dice, con muchas exclamaciones, dice: ¡aquí hay petróleo! ¡Aquí está el oro negro español! Afirma un ingeniero alemán. En fin, pero claro, nuestro gozo en un pozo, porque de aquellos pozos de ambición quedaron en poca cosa. Y bueno, se sigue sabiendo y de vez en cuando resurge el tema de que sí, de que hay tal, de que vamos. Pero la cosa no ha ido a más y quedan pues estos restos, quedan restos, que es lo que yo describo en el libro, restos que todavía se pueden ver huellas de este sueño del Euskoemirato.
Oye, esa sed de petróleo que mencionas está asociada normalmente a la civilización del coche, claro, y precisamente sobre coches hablas al hilo del Museo del Automóvil de Galdames, que es una auténtica maravilla.
¿Lo conocéis vosotros?
Sí, sí, los que hemos estado, vamos, salimos con la boca abierta.
Es una pasada, ¿verdad?
Sí, ese sitio es maravilloso. Vamos.
Yo no, ni tengo coche ni he tenido nunca, ni soy especialmente aficionado a ellos, pero reconozco que las dos veces que he estado he salido babeando las maravillas que ahí se exhiben, ¿verdad? Y además es un lugar curioso, apartado de acceso difícil, sí. Cuando vas subiendo...
Que además aúna lo moderno y lo antiguo. Estamos hablando de coches en un entorno de Edad Media.
Edad Media. Sí, efectivamente, la Torre Iloizaga.
Eso, eso. Efectivamente. Pero tú entras y parece que te trasladas en el tiempo, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. No, es una cosa verdaderamente chocante y es maravilloso. Entonces, este museo contiene, para que el que no lo sepa, que se entere, que hay 75 ejemplares de coches de lujo, organizados por estilo, por época. De ellos están los 45 Rolls Royce fabricados por esta marca en toda su historia, desde que surgió en 1910 hasta que en el 98 se la quedaron la BMW. Y además de eso, pues hay Jaguares, Mercedes, Cadillac, en fin, de todo. Se trata, sin ninguna duda, una de las mejores colecciones de coches de lujo del mundo. Y entonces uno, cuando está allí, yo se lo pregunté al guía, pero esto, ¿cómo no han venido aquí caprichosos millonetis a llevárselos, ¿no? Con un cheque en blanco. Y la contestación es, claro que han venido propuestas sobre todo desde Estados Unidos, pero afortunadamente los términos del legado que dejó su fundador, el empresario y coleccionista Miguel de la Vía, que fue el creador de esta colección, han protegido hasta ahora el museo contra estas operaciones.
Bueno, como en este libro hay de todo, también hay un capítulo dedicado a los sucesos paranormales. Hablas, por ejemplo, de los ovnis de Ochate, en Treviño.
Sí, una pregunta primero. ¿Habéis preguntado alguna vez cómo es posible que ahora que tenemos todo tipo de cámaras, de tecnología, más que nunca para registrar movimientos de seres venidos de otros planetas, los ovnis han desaparecido de nuestros cielos?
Hombre, la respuesta es evidente, ¿no?
Sí, la respuesta es evidente.
No, pero, por ninguna parte.
Yo creo que debería llamarle a Iker Jiménez para esto.
¡Que lo ha dejado Iker Jiménez!
¡No me digas! ¿Ya no busca ovnis?
No. Ahora se dedica a otro tipo de... Fíjate qué crisis tiene que estar pasando la ufología para que Iker Jiménez diga, yo ya lo dejo.
Ya. Y ahora habla del COVID.
Exacto.
Y otro tipo de... Pero seguramente esto de los ovnis de Ochate de Treviño le encaminaron a su primera vocación.
Pues has acertado.
Le pillaba muy de cerca, claro.
Exacto, él es de al lado. Él lo dice, que él empezó a tener el gusto a partir de Ochate. Efectivamente, tienes toda la razón. Así fue. Y bueno, se han dicho cosas increíbles. Pero bueno, hubo un momento que fue una especie de capital del turismo del misterio vasco, ¿eh?
Ya.
¿Verdad?
Sí, eso es verdad, sí. Ay, qué cosas más curiosas.
Ya ves qué cosas,
Tiene tu libro, ¿eh? Bizarrerías y encantos. 25 estampas de una Baskonia singular, Juan Aguirre Sorondo, en Monografías Michelena. Oye, pues un placer, Juan, y no te libras de venir la semana que viene.
Sí.
El miércoles, ¿eh?
Menos mal, porque si me decís que tengo que empalmar ahora, ya no puedo.
No te preocupes. Oye, el miércoles a tu hora, para que andes desubicado, ni tengas que traerte la mantita de casa para ponértela en los pies, ni nada de eso.
No sois mandones, pero humanos.
Efectivamente.
Gracias, Juan.
Venga, un abrazo.
Chao.
Agur.